Bueno, museos, museos raros. 950-60-06. Hemos incluido a Ana Velasco en esta mesa, porque como estamos hablando de vez en cuando de historia y tal, Jorge ya es Ana, nos ayuda con las curiosidades históricas.
Hola.
Seguida vamos a tener una sección a las 11, pero por si surge algo, vete quedando por aquí, Ana. José Manuel, buenos días.
Buenos días.
Juan Manuel, ¿verdad? Juan Manuel.
Juan Manuel.
Sí, sí. ¿Cuál es su museo? A mí, bueno, no el museo que usted posee,
bueno,
sino
pues
el que ha ido que le gusta.
Tenemos en mi ciudad, Villena, Alicante, pues tenemos varios museos maravillosos. Uno de ellos es muy refrescante, porque es el Museo del Botijo. Todo el que conozca los botijos, pues sabe que el agua la pone muy fresquita y la verdad, pues que es una maravilla.
Sí, bueno, también.
Ese museo cuenta, pues, con una cantidad ingente de botijos de diferentes estructuras,
hey,
y de diferentes colores y demás, y la verdad pues que es muy curioso y muy agradable pues de visitar.
Museo del Botijo, más de 1200 botijos hay aquí.
Bueno, el Museo de Argentona también es el Museo del Botijo de Argentona. Hay uno que tiene, es aproximadamente de finales del 19. No sé el número de piezas cuantificadas que hay, pero bueno, son artesanías y eso es muy importante.
¿Manejamos botijo en casa, señores, o no manejamos botijo
yo
en casa?
Yo mi bolo tengo, por supuesto.
Yo tengo.
No.
Mira dos manchegas, cómo hemos contestado.
Pero vamos, las dos manchegas, no, o sea, ha tardado medio segundo.
¿Con anís o sin anís?
Con anís.
Con
varios pitorros. Claro.
Cuando nosotros éramos pequeños, en Madrid capital,
sí,
un edificio con pisos, ¿usábamos el botijo en verano, sí o no?
Sí,
bien, 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 bien.
Y uno pequeñito para los niños.
900.
Botijo de verano y botijo de invierno.
50-60-06.
Había técnica incluso que era primero mojar el botijo para que estuviera.
Totalmente.
Vamos a hablar con Luis, vamos a seguir hablando de museo. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿El suyo cuál es, amigo?
Mi museo es Kutná Hora, en República Checa.
¿Esto qué es lo que es? El museo de Kutná Hora.
Esto, pues no sé, pero mi mujer bajó conmigo las primeras escaleras y se volvió para atrás corriendo.
¿Pero qué hay?
Pero bueno, tiene que saber algo de qué va el museo.
Museo de huesos.
Ah,
cadáveres. De huesos. Cadáveres.
Uy, uy.
Que con esos cadáveres hicieron lámparas, bueno, ofrendas.
Qué agradable.
Una barbaridad.
¿Pero qué me está diciendo? Sí.
Etnográficos.
¿Y,
claro,
y no, sí, no duraron mucho allí o qué?
Bueno, yo le eché un poquito más de valor y ya que estaba allí, después de darme una horita de tren desde Praga hasta allí, pues bueno, aprovecho el viaje por lo menos, pero nada agradable. La verdad
ya,
es que
ya,
lo vende como un reclamo turístico y es un poquito desagradable porque es que ves cadáveres pequeñitos, cabezas, esqueletos así, pequeñitos, grandes, fémures. Uf,
se me han puesto los pelos de punta y Jorge estaba sintiendo cuando decía que es un poco innecesario, ¿o no?
No, no sé. Pero son museos de carácter etnográfico, es decir, esto, los museos de ciencias naturales, a ver, el problema que tiene ahora, por ejemplo, el Museo de Historia Natural de Nueva York es que tiene 10.000 cadáveres en los fondos.
Ya.
Claro.
Y el etnográfico de Madrid que tuvieron que retirar a un señor de raza negra.
Sí, el señor.
Porque dijeron que no se podía exhibir un cadáver, o sea,
era un pigmeo,
momia,
¿no?
Una momia de un pigmeo.
Era un pigmeo.
A ver, nosotros tuvimos un famoso, digamos, el negro de Bañolas,
sí,
que formaba parte de la colección del Museo d'Arder, un bosquímano, que bueno, que este señor pues lo compró un anticuario francés, que era muy aficionado, sus anticuarios franceses, a comprar por aquel entonces, a finales del 19, a comprar este tipo de piezas para ampliar las colecciones de historia natural. A ver, el problema de historia natural de Nueva York es que la mayoría de las piezas son posteriores a 1940,
amigo.
¿Vale?
A ver, Ana Velasco, que te veo a ti con la cara de...
¿Te acuerdas cuando comentamos lo del grito este de Edvard Munch, el cuadro famoso?
Sí, el del grito.
Claro, ese está inspirado, igual que a Gauguin, en los cadáveres estos que los coleccionistas franceses compraban en el siglo XIX. Esas son unas momias peruanas. Y claro, es que está la cosa de es arte, pero oye, que también esta gente eran personas.
Ya. Vamos a hablar con Jorge, y ahora estoy contigo enseguida. Con José, perdón, Jorge. Está a mi derecha. José al teléfono. ¿Qué tal? Buenos días, amigo.
Hola.
Muy buenas. ¿Cuál es su museo?
Muy buenas. No, yo mi museo es uno en Andorra, que se llama... Bueno, no sé cómo se llama, pero es en miniatura. Es todo miniatura.
Ah,
sí. Alberto, te tengo que decir que yo no he ido a un museo en mi vida. Y la primera vez que voy a un museo, pues no veo ni lo que había en el museo.
¿Pero por qué era muy pequeñito todo o por qué?
Todo, súper, no muy pequeñito. O sea, ni con gafas ve aquello.
Pero porque eso, ¿vale? Me está hablando de miniatura, ¿de qué nivel de miniatura? Porque podemos hacer, la escala puede ser distinta, ¿no?
No, de todo. O sea, muy miniatura, muy.
Pero estamos hablando de que de la todo... miniatura cabe en qué. Es decir, ¿miniatura puede ser una pelota de tenis o puede ser un...?
Yo no, no, ¿qué dice? Ni con lupa vea lo que había allí.
Ah, con, o sea, lupa se ve lo que hay.
Claro.
Sí, tienes que ponerte una... Te ofrecen ellos una cosa como una lente, y ves las figuras que hay dentro de la lente esa o lo que... Bueno, lo ves, pero que ni con la lente. Yo no veía nada. Yo no soy muy fan de museos.
En Brihuega, en Guadalajara.
Me lo pasé de muerte.
Qué bien, José, me alegro.
Mi hija sabía uno de eso también.
En Guadalajara, ¿no? En Brihuega, trasladaron el museo de Mijas del Carromato de Max... Claro. Y ahora se llama Profesor Max porque este señor, que era español y triunfó en todo el mundo como mentalista, era de Brihuega, Guadalajara. Ahí puedes ver la última cena en un grano de arroz, por ejemplo. En el ojo de una aguja, esculpido un camello.
¿Qué dices?
Lo que oyes.
Wow.
O sea, cosas extraordinarias.
Aquí Jorge está buscando en el... ¿Qué me estás buscando aquí en el ordenador?
Estoy buscando una noticia que sacamos en su momento, hablando, volveríamos otra vez al tema de restituciones, colonialismo y tal, que nosotros en un museo francés, creo que es en Montbrison, se conserva el cadáver momificado de un español vestidito, la muñeca Nancy, que era prisionero, fue prisionero de guerra de Napoleón.
Sí.
Entonces lo llevó allí, murió en 1835, lo disecaron y sigue disecadito.
Sigue allí.
Nosotros iniciamos una campaña a ver si era posible restituir, darle cierta dignidad y que devolviesen al señor. Es un español disecado, repito, en el Museo de Montbrison.
Porque lo que vosotros proponéis es hacer vestido. ¿Una réplica?
No. Nosotros lo que pretendemos es que este señor se le dé se le entierre de manera digna.
Claro.
Es decir, claro. El problema es que...
Pero ¿y habéis contactado, con la familia, los descendientes?
No, que va, no es posible. Ten en cuenta que este señor... a ver... Hay un contingente importante de prisioneros de guerra durante las guerras napoleónicas. Los trasladan a diferentes zonas, algunos se quedan, y este señor era un operario del palacete del barón de Montbrison, y bueno, se cayó, se descalabró y se murió.
¿Ah?
Entonces, bueno, pues no se sabe quién es.
Claro,
sabemos
claro,
que es herrero,
claro.
Porque está disfrazadito de herrero. O sea, es la Nancy Herrera.
¿Cómo se llama? Que lo voy a buscar. ¿La Nancy Herrera? O sea...
No. El más del marinero.
Menos mal que Nancy Herrera en Cope es un buen. Está muy bien. Lo hemos acordado. A ver, 950-60-06. 900-50-60-06.
Sí,
estamos hablando de museos raros. A ver, ¿qué Ana me estaba pidiendo?
Oye, en época napoleónica, los museos egipcios, que son todos súper importantes, o sea, el coleccionismo egipcio causa fascinación en el siglo XIX, y por ejemplo tenemos el Museo Egipcio de Barcelona, que es muy desconocido y es impresionante. O en Barcelona también, que no es una ciudad de museos como Madrid, las Atarazanas, que era donde se construían los barcos. Bueno, que es increíble.
Ahí está la réplica de la nave capitana, la de Juan de Austria. A ver, y hablando de los museos, el principio del museo, sobre todo el principio del Museo del Louvre, estos museos enciclopedistas,
galería
que se convierten, es en el fondo una galería de saqueo, de expolio. O sea, el Museo del Louvre es el saqueo y el expolio de Napoleón.
Totalmente.
Posiblemente el British continuó con la misma trayectoria, porque la museografía es una ciencia que es relativamente nueva. O sea, tengamos en cuenta lo que son los museos y de dónde proceden.
Yo el museo, he estado hace poco en Florencia, que me parece un museo de ciudad en sí misma.
Totalmente.
Porque el cruzar por el propio Puente Vecchio, que te cuentan que allí los Medici tenían un pasillo para no cruzarse con la gente y tal.
Es increíble.
Me encantó el Museo Uffizi, me gustó mucho, pero Galería de la Academia, ¿no? Es donde está el David de Miguel Ángel. Que galería, cuando entras en la galería y ves a ese bicho, que por cierto, creo que tiene las manos desproporcionadas con relación a lo que viene siendo su aparato reproductor.
Discútele a mi
No, porque la tiene cerca y dice tú, con esto cubres tres o cuatro de...
Discútele tú a Miguel Ángel. ¿Sabes?
Tiene
cositas tuyas, ¿verdad? No, a ti que te viste en bañador, el David de Miguel Ángel tiene cositas tuyas.
Las manos, eso es.
A ver, 900-50-60-06, museos. María Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
buenos días, Albertito.
Muy buenas, María Pilar. ¿Cómo está y cuál es su
mujer? ¿Te ha gustado lo de Albertito?
Sí, a mí me encanta que me llame como usted quiera,
sí,
María Pilar.
Pues es mi sobrino. Mira, te voy a decir. En Santillana del Mar, el museo del... eso, de la tortura. Yo lo he visto dos veces y no descarto ir una tercera vez.
Ya, pues, mira, a usted para... sí le gustó el de la tortura, ¿eh?
Oy, 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 oy.
Escucha, no es de gustar, pero es que no te puedes creer las barbaridades que se han hecho.
Claro, claro.
¿Sabes? Mira, para empezar, en la entrada, o sea, en la puñetera calle, está, ¿cómo te explicaría yo? ¿Sabes para gimnasia las espalderas?
Sí.
Bueno, ¿se ha visto a veces en películas donde torturan a una persona? Bueno, pues en vez de en vertical, como es la espaldera, o sea, en horizontal, un poco inclinada. Pero que luego les van dando una rueda y claro, pues se acabará rompiendo la columna.
Ya. Me sorprende que le guste, pero es que acabo de verdad, estoy ahora mismo muy sorprendido. ¿Recordáis la historia del soldado español que nos acaba de contar Jorge? Uh-huh. Que se ha disecado, claro. Y que se le está intentando... Sí. Estoy viendo la foto. Bueno, estoy viendo en Pecados del Arte, que es la revista que dirige Jorge, nuestro invitado. La foto, tenéis que verlo. Soldado español disecado en Museo de Alard. Vais a alucinar. Vais a alucinar.
Que lo vea. De todas formas, el titular de la mañana de hoy es, según Alberto, el David de Miguel Ángel tiene las manos desproporcionadas. Y puedes poner por abajo. Y lo digo yo, que sé de museo, que estuve en el de los penes.
Oye,
es que, amigo.
En la faloteca,
claro. Habla con propiedad. Pero de verdad, oye, poned ahora mismo, por favor, sí, una foto del David de Miguel Ángel y comparad el tamaño del pene y del,
es que no
y del
de esto
con
tiempo.
La mano, que de verdad.
Entre el soldado.
Lo que pasa
el...
es que hay muchos no pintores y muchos artistas que esa desproporción la han hecho casi como un sello de sus obras.
Creo recordar que era para que no se representase el cuerpo humano como si su aparato reproductor y esa ansia por reproducirse le llevase, ¿no?
Que sea teoría.
Estoy intentando decirlo todo sin pisar.
Sabes que es una polémica que ha habido con la historia del arte clásico, ¿no? Que las estatuas tienen unos cuerpos perfectos e increíbles y la gente decía, bueno, quizá los genitales son un poco pequeños para el ideal, claro, que nosotros
sí,
tenemos.
Bueno. Sí.
Y esto es un tema muy polémico.
¿Por qué?
Porque va creciendo el pene de la gente a lo largo de la historia.
Oye, ¿por qué no hacemos eso en curiosidades de la historia, por favor?
A ver, una de las explicaciones, sin yo ser un experto, pero una de las explicaciones es para que no centrara la atención de la gente,
claro,
para que ese no fuera... cómo la tiene el David. No, que veamos el David como lo que es, ¿no? Y no prestar atención a
eso
que
hace Sorio,
¿no?
Se cubrieron en una época de la historia.
¿Sabes, por ejemplo, que en la Capilla Sixtina al discípulo de Miguel Ángel que cubrió la Capilla Sixtina le llamaron Il Braguetone ya para siempre? Claro, porque...
Ya.
A ver, ten en cuenta que la única manera de poder representar desnudos durante la historia, la historiografía del arte, es decir, era a través de la mitología. Claro, es decir, sí. Entonces, a partir de aquí, desnudos. Hombre, yo no creo que la cuestión fuese que el David, que teóricamente era un adolescente, no sé, en un momento...
A lo mejor el pene era así.
O sea, estamos hablando de arte, claro, todo el tiempo.
A lo mejor se lo imaginaba, era así.
Arte y música.
Tampoco era cuestión de poner una cosa desproporcionada, bizarra. No, claro.
Madre mía.